Tiempo ahora para la historia del derecho español. En España, a principios del siglo XIX, aparecieron nuevas instituciones jurídico-políticas y otras tuvieron que transformarse como consecuencia de la tensión existente entre las instituciones envejecidas del antiguo régimen y la necesidad de instaurar un nuevo sistema. Si tenemos que situar en algún punto la divisoria entre estos dos periodos históricos, elegiremos sin duda alguna la Constitución Española de 1812, pues con su puesta en vigor se cerraba la etapa anterior, la del antiguo régimen, y se abría un espacio nuevo que precisamente esa Constitución estructuraba y ordenaba en torno a los principios liberales con el fin de garantizar y fundamentar las bases jurídicas y políticas del ordenamiento moderno. Para hacer alguna consideración sobre los cambios que se van a producir en la organización jurídica, política y administrativa del siglo XIX, se encuentra con nosotros la profesora del Departamento de Historia del Derecho, Carmen Bolaños, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias y buenos días.
Buenos días.
Hoy nos va a hablar precisamente y vamos a conocer un órgano nuevo e importante, el Consejo de Ministros. Nos va a hablar de la creación del Consejo de Ministros, ¿no?
Muy bien. Y si me lo permites, antes de entrar en materia, me gustaría decir que estoy encantada de volver este año y disponer de este tiempo para realizar algunas indicaciones sobre la España liberal del siglo XIX. Como quiera que en anteriores intervenciones que se pueden disponer de ellas, se ha atendido a las características generales del constitucionalismo español y del marco histórico en el que se produjo la sustitución del antiguo régimen por el nuevo, hoy trataré de ser más precisa y centrarme, como bien has dicho, en una institución, en concreto en el Consejo de Ministros. No obstante, debemos tener presente que para acometer el estudio de este periodo hay que recordar en todo momento unos elementos característicos de los que yo ahora simplemente voy a subrayar los más significativos. Destacar como fundamento primero que la incorporación de los principios liberales al sistema político decimonónico son consecuencia de un amplio y dilatado movimiento ideológico y cultural. En segundo lugar, que la adopción de dichos principios conlleva la construcción de un Estado de Derecho necesario para poderlos implantar. Como consecuencia, sobreviene la presencia del tercer elemento, que no es otro sino la existencia necesaria de un texto fundamental, de una Constitución como norma suprema desde la que se organizará el Estado. Por lo tanto, la Constitución Española de 1812 debe contemplarse también como el instrumento legal que permitió atender a las primeras reformas institucionales sobre las que después se iría elevando la organización que le era propia. De todo lo anterior, deducimos que conforme se desarrollaba el constitucionalismo español, se irán introduciendo simultáneamente las correspondientes innovaciones políticas y sociales. En algunos casos, se hacía necesario proceder a un proceso reformador de la institución preexistente para adaptarla al nuevo régimen político. En otros casos, había que optar por un proceso de creación nuevo, pero en todos los casos aparece como denominador común ser la respuesta a unas exigencias específicas cuyo fin estaba en garantizar la implantación y difusión de un nuevo régimen político.
Pero si la Constitución de 1812 es el punto final del sistema anterior, del antiguo régimen, ¿cómo no se produce un cambio absoluto en la ordenación institucional del Estado?
El liberalismo decimonónico y la vigencia, incluso la vigencia de las numerosas constituciones elaboradas a lo largo del siglo XIX, no serían la causa de todas las crisis institucionales. Ya desde el siglo XVIII, con la llegada de la dinastía borbónica al trono español, se venía impulsando una significativa transformación de los criterios ordenadores del Estado y de la administración pública. Al hilo de esta aclaración, insistiré en la dificultad que entraña analizar e intentar comprender el funcionamiento de una institución partiendo únicamente de los datos cronológicos que constatan su nacimiento. Se debe reflexionar sobre ella y para entenderla plenamente tendríamos incluso que analizar y determinar qué relaciones mantuvo con otras instituciones y, por supuesto, si se trata de una institución del siglo XIX, conocer algunos datos de su devenir histórico. Creo que precisamente con las instituciones decimonónicas es donde mejor se capta los antecedentes jurídicos que pueden ayudar o contribuyen a la creación de esa institución.
Pues veamos si le parece bien cómo se crea el Consejo de Ministros, profesora Bolaños.
Vamos a partir de la Constitución gaditana. Esta Constitución va a actuar de filtro. Dejará pasar ciertos elementos del pasado e instaurará otros nuevos. Con el transcurso del tiempo, las nuevas constituciones irían depurando esta selección original y legitimando aquellas tendencias o elementos históricos capaces de adaptarse al nuevo sistema, mientras se iban rechazando los que resultaban incompatibles. Con la creación del Consejo de Ministros percibiremos más claramente esta evolución institucional a la que nos referimos. Ciertamente me centro en la Constitución de 1812 y obvio cualquier tipo de reforma que en este ámbito hubiese establecido el Estatuto de Bayona. La Constitución gaditana, en su artículo 222, estableció un gabinete formado por 7 secretarios del despacho. Los 5 tradicionales, Estado, Gracia y Justicia, Hacienda, Guerra y Marina, más 2 nuevos que fueron Gobernación del Reino para la Península e Islas Adyacentes y Gobernación del Reino para Ultramar. En esencia, no se puede afirmar que el contenido de este artículo fuese innovador y que promoviera una reforma sustancial de lo ya existente. Sin embargo, en el propio artículo se incluía una recomendación que le daba un carácter abierto y adecuador. Las Cortes sucesivas harán en este sistema de secretarías del despacho la variación que la experiencia o las circunstancias exijan. En 1823, las circunstancias y la experiencia llevaron a Fernando VII a ordenar al titular del Departamento de Estado, mediante el Real Decreto de 19 de noviembre, que se reuniera con los demás secretarios de Estado y de despacho. Se constituía así formalmente el Consejo de Ministros y, conforme a lo que el monarca había establecido en el Real Decreto, en aquel cada ministro daría cuenta de los negocios correspondientes a la secretaría de su cargo, recibiría las resoluciones reales y se cuidaría de hacerlas ejecutar. En esta ocasión, comprobamos que no se trataba de implantar un órgano ideado o inventado en el siglo XIX. Más bien se utilizaba una práctica existente en el antiguo régimen, la de deliberar conjuntamente los asuntos de utilidad general para adaptarla al nuevo régimen. Así lo reconocía el propio texto del decreto, cuando enfatizaba que venía a mejorar lo que había pretendido Felipe V con el llamado Consejo de Despacho y con lo que más tarde procuró Carlos III al establecer la Junta Suprema de Estado. Sin duda, llegados a este punto, podríamos decir que la creación del Consejo de Despacho se circunscribe al contenido del Real Decreto de 19 de noviembre de 1823. Pero eso sería ignorar todo lo anterior. Conviene recordar, aunque solo sea esquemáticamente, el proceso de reformas que afectó directamente a la Administración Central. Para ello, debemos retrotraernos al modelo organizativo de la administración en el antiguo régimen o edad moderna. Un modelo que hundía sus raíces en la Edad Media y que recibieron en herencia los reyes católicos a través de los consejos de los reinos de Castilla, Aragón y Navarra. A partir de entonces se fueron creando otros consejos, bien como órganos nuevos o bien por segregación de los existentes. En el siglo XVII se contaban 15 órganos colegiados. De estos consejos, lo que ahora interesa es hacer notar la presencia de los secretarios en el funcionamiento regular de los mismos. Los secretarios actuaron como correa transmisora de órdenes, de opiniones y en ocasiones hasta de intereses y acabaron por convertirse en unos oficiales eficaces. No es de extrañar que Felipe V, a comienzos del siglo XVIII, se fijara en estas figuras de la administración para relegar a los consejos y sus consejeros a un segundo plano, potenciando a los secretarios y reservándoles la titularidad de las distintas secretarías del despacho, por considerar que eran los secretarios quienes de verdad conocían y dirigían toda la burocracia del antiguo régimen. El éxito estuvo condicionado al número de secretarías y de las materias que quedaban al cargo de cada una. Así, pues, como señala el profesor Escudero, durante el reinado de Felipe V, con la creación de las secretarías del despacho o departamento, se establecieron las bases de un gabinete ministerial que, a principios del siglo XIX, estaba compuesto por los departamentos de Estado, Guerra, Marina, Justicia y Hacienda. Antecedentes que no restan protagonismo al quehacer legislativo de Fernando VII, quien va a consolidar la institución del Consejo de Ministros, sustentándolo en un principio político totalmente nuevo y, desde luego, liberal, el de la separación de poderes. La incorporación de este principio al sistema exigía su inmediato correlato, que sería la irresponsabilidad del monarca. El rey, para cualquier acto de gobierno, necesitará del refrendo del ministro responsable. En esta nueva facultad ministerial radica una de las diferencias más ostensibles entre un ministro del siglo XIX y su homólogo dieciochesco. Existen también otras diferencias, pues en el siglo XIX el ministro deja de considerarse simplemente un delegado o colaborador de la potestad real y asume su responsabilidad gubernamental, constituyendo junto con el rey parte de uno de los poderes constituidos. Como contrapeso al aumento y fundamento de estas facultades ministeriales durante el siglo XIX, el rey es quien nombra y separa libremente a sus ministros. Estos, además, para acceder y permanecer en el cargo, requieren de una doble confianza, la del rey y la del Congreso.
Pues en estos minutos, con la profesora de Historia del Derecho, Carmen Bolaños, hemos visto cómo es la creación del Consejo de Ministros, que surgió a raíz de la Constitución de 1812, pero en concreto en el año 1823, con un decreto en donde se constituyó formalmente el Consejo de Ministros y cuyo principio que lo sustentaba era la separación de poderes. Muchísimas gracias y hasta otro curso, profesora Bolaños.
Muchas gracias. Hasta pronto.